Sesión con Noriel, de un informe Noriel, del día 11 de junio de 2022, con Laura al otro lado como interlocutora. Estamos, y me incluyo porque tengo un 10% encarnado en este mundo, viviendo un proceso de cambios, viviendo un proceso donde la verdad se diluye con la mentira y la mentira con la verdad. Algo que puede parecer que es algo que sucede desde tiempos inmemoriales, lo cierto es que no había estado tan difuso nunca en la historia de vuestro planeta. Me gustaría empezar lo que me gustaría comentar, porque tengo muchas cosas por comentar y realmente sé que el tiempo del que dispongo es limitado debido a la energía del decodificador del receptáculo. En primer lugar, quiero saludar a la interlocutora. ¿Qué tal, Laura?
Hola, bienvenido.
Y yo sé que seguramente lo que os voy a contar os va a interesar más que otras cosas que alguna vez he contado. Lo que os voy a hablar de vida, de otros mundos, en vuestro mundo, os voy a hablar de artefactos no conocidos en vuestro mundo. Y os voy a hablar del cambio de paradigma, del cambio de etapa que estáis empezando a vivir en vuestro mundo a este respecto. Actualmente se está empezando a preparar, según una agenda prevista y preparada, una agenda de la cual no es la primera vez que hablo, y está empezando a preparar al ser humano, a la persona, para el contacto extraterrestre. Esto es una página que termina de empezar hace dos de vuestras semanas.
Lo que sucedió en el Congreso.
Exacto. Y esto estaba establecido y preparado.
Sí.
Sí. Y esto se va a mantener hasta el contacto inicial, previsto allá por el año 2070. Se empiezan a cumplir los requisitos que estos seres piden, exigen a vuestro mundo, que se trata de un gobierno centralizado, único. Se pide que el mundo esté globalizado. Y aunque esto os pueda parecer utópico, esto os pueda parecer imposible debido a la gran cantidad de fronteras y de países que todavía divide vuestro mundo,
sí.
Lo cierto es que el gobierno centralizado empieza a aparecer cada vez con más fuerza, cada vez la línea divisoria que separa Oriente de Occidente y Occidente de Oriente se empieza a diluir. Tanto es así que ya ha quedado demostrado al público la inoperancia de ciertas democracias y cómo estas democracias no es más que doctrinas totalitaristas tan parecidos a los distintos modelos políticos orientales, solo que disfrazadas. Algo de lo que se ha hablado tantas veces, pero que está empezando a quedar patente en el momento en que se privan libertades en países occidentales. En el momento en el que se privan libertades en países occidentales, que esto ya está pasando, y esto va a pasar con más fuerza en los próximos años, va a quedar claro que no hay tanta diferencia entre lo occidental y lo oriental. Al final lo que se busca es el control. El control. Y para ello, la unificación. La unificación de todo para obtener un control. Entonces, bien, a partir de ahí, ya hay un trabajo hecho. La globalización no trata de que todos los países se integren en uno solo. No estamos hablando de eso, de la anexión de los países. No estamos hablando de que todos los mundos que componen la Confederación Galáctica no dispongan de países o de regiones. Eso no es cierto. Hay países, hay regiones con sus distintos gobiernos en muchos casos. Pero digamos que hay un portavoz, un país portavoz. En este caso, no es necesario que sea un país. No es necesario que el portavoz sea Estados Unidos, sea Rusia, sea China. Solo es necesario que haya una élite que realmente fija todos los movimientos y tome las decisiones importantes. Y esto, ya en vuestro mundo, cada vez está sucediendo con más fuerza. Entonces, se está empezando a globalizar el planeta. Y con esto, obviamente que los acuerdos no son unilaterales, sino que están acordados con la propia Confederación, se ha tomado la decisión de empezar a preparar al ser humano para el contacto extraterrestre. Y ya está empezando a suceder esto con el nuevo proyecto de lo que llamáis la NASA para buscar ovnis y la explicación de los mismos. Desde ya, que va a pasar por distintos momentos esto. Va a haber, porque como todo, la verdad, que es una, se trata de difuminar. Es decir, no os creáis que ahora de repente, como se están preparando, os van a contar la verdad de todo. No, os van a contar la verdad y os van a contar la mentira. Y os las van a mezclar para que la sociedad siga estando controlada o manipulada. Por ejemplo, dentro del propio programa de la NASA, es presumible que se empiece a buscar explicaciones que en muchos casos puede incluso hasta ser cierta, al fenómeno OVNI. Y digo que en algunos casos puede ser cierta porque en muchos casos los avistamientos no son reales, sino que se trata de avistamientos de algún tipo de efecto meteorológico. Sí. Cuando se dé la explicación de que los ovnis provienen por ahí, a mucha gente no le va a hacer gracia.
Claro.
Pero va a ser verdad en muchos casos. Lo que pasa es que se va a mezclar y los casos de verdad de ovnis no se van a discriminar. Van a aparecer por ese lado. Pero la palabra ovni, por mucho que se empiece a, digamos, a dar una explicación, va a empezar a cobrar importancia en las próximas eras.
Para naturalizar.
Para naturalizarlo, exacto. Luego aparecerán los primeros ovnis presentados en sociedad, realizados por tecnología terrestre. Os estoy explicando el organigrama. Y dirán, mira, esto se llama, y lo van a poner otro nombre completamente distinto, porque es importante que la gente crea que lo que son ovnis es un efecto meteorológico que no existe, que ya eso lo dijo la NASA. Lo otro no serán ovnis. Ellos le van a llamar de otra manera. ¿Sí? Uh-huh. Pero de alguna manera, la persona lo va a conectar. Y cuando después se vean que esas naves pueden estar tripuladas también por otro tipo de seres, las generaciones que investigaron y que crearon la ufología, que se habrán ido perdiendo, se habrá ido difuminando, sobre todo a raíz de la explicación oficial de la NASA. Como las nuevas generaciones de 2070 no habrán estudiado ufología,
claro,
no conocerán la ufología, de repente verán como el fenómeno del platillo volante es nuevo, creado por terrestres y que, por supuesto, pues también lo pueden tripular seres de otros mundos. Todo esto se va a hacer con mucha meticulosidad. No va a ser de un día para otro. va a ser con años de tiempo, ¿sí? Uh-huh. Y esta es un poco la agenda prevista para esto. Aunque se ponga carpetazo al tema de los ovnis de la ufología antigua, solamente va a servir para que empiece los ovnis de la ufología nueva, que ya no será ufología, porque ya será algo terrestre, ya será algo normal, aparecerá en todas las ferias y congresos de tecnología, y todo el mundo atribuirá que esa tecnología es normal. Pero es un proceso para empezar con el contacto directamente extraterrestre, que no tienen que entrar en contacto con el ser humano, aún llegando a Marte. Si todo sale como tiene que salir. Que de repente saldrá gente diciendo, hemos llegado a Marte y no hemos visto ni un alienígena, así que no existen. Con lo obtuso que sería pensar así por la corta distancia que hay. Pero esto no es así, porque los extraterrestres también están detrás de conseguir que ningún avistamiento pueda perturbar esa agenda. Entonces, de alguna manera, bueno, de todos, han llegado a derribar naves para que no hagan contacto visual con vuestro mundo. Se han llegado a camuflar, me refiero, con un camuflaje proyectado desde otra nave, como si fuera un ataque, ¿no? Para que no se pueda visualizar, etcétera, 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 para que el OVNI pierda fuerza en cuanto a los avistamientos. No quiere decir que de repente los OVNIs os visiten menos, que también, cuidado, que también. La cuestión es que ellos contribuyen también para de alguna manera alimentar todo esto de que el contacto se dé cuando se debe dar y no antes, porque se sabe las tecnologías que hay hoy, y con las tecnologías que hay hoy es muy fácil un avistamiento, es muy fácil que esto se conozca.
Claro.
Con la tecnología que hay hoy, hacer zoom, captar al alienígena que hay dentro de una nave es bastante sencillo. Entonces, digamos que tienen esa tarea un poco de impedir que haya un contacto directo antes de ese momento, ¿no? En aquella época, en la ufología antigua, bueno, no importaba tanto. Pero ahora, con las tecnologías que hay que vigilar con esto.
¿Y qué ganan ellos queriendo esperar a que llegue ese momento?
Bueno, que Sol 3 forme parte de la Confederación Galáctica. O sea, importa absorber el mundo dentro de la propia Confederación. Al final, no hay una sola especie que lo pueda colonizar. Y si, por el contrario, entrarán dentro del intercambio, dentro del comercio habitual de la Confederación, y todos los recursos serán compartidos. Uh-huh. Y eso es básicamente lo que se está buscando. Actualmente lo que hay es un robo de recursos. Es decir, los extraterrestres que entran a robar agua, minerales, para estudiarlos, o incluso animales, capturen o personas, lo están haciendo, aunque sea con el consentimiento expreso de algunas personas o gobiernos, sigue siendo un robo. ¿Sí? Porque no hay un acuerdo, digamos, real, como lo puede haber una vez forme parte de la Confederación. Pero es un proceso lento y que tiene que ocurrir poco a poco, ¿no? Según ellos lo tienen planeado. Pero bueno, sea como sea, ya es un primer paso. Así que no os sorprendáis si poco a poco se va naturalizando el concepto. Aunque, como digo, como habrá ese pastiche, como siempre hay, de verdades y mentiras, tampoco os extrañe que de repente empiecen a negar cosas que son o a enseñar cosas que no son.
O sea, que ya me veo
una desinformación total.
En algún programa dilucidando, ¿no? Y sabiendo que es cierto que no.
Poco a poco, estamos hablando de muchos años. Entonces, sí. Muchas de las, insisto, las generaciones actuales van a ir desapareciendo y van a ir perdiendo el interés. Claro, que existe ahora mismo, ya piensa que la mayor parte de la ufología clásica, digamos, ya pertenecen a una generación en la que empiezan a entrar a la tercera edad. Sí. Y se va a ir perdiendo todo esto. Los investigadores de verdad, los que han investigado con carrete de fotos, con una cámara de foto en mano, claro. Estas cosas se van a ir perdiendo. Entonces, entrevistando testigos. Todo esto sí. Se vais perdiendo. Entonces, vais perdiendo fuerza en movimiento a la vez que se intenta naturalizar. Como digo, no significa que para 2070 no vayan a existir países o que haya un solo país que domine. Simplemente la élite va a hacer y deshacer y como les gusta hacer teatro con respecto a, para poder ellos tomar las mejores decisiones, poniendo y quitando gobiernos. Bueno, todo esto está preparado. No puedo decir mucho más, pero todo esto está ya muy, muy estudiado. Y simplemente creo que lo único que yo podía decir en el programa, en la sesión, era que se ha dado el pistoletazo inicial a la operación contacto con extraterrestres oficial. Vamos, que es un dato importante.
Sí, sí,
a partir de ahí, insisto, esto es algo de muchos años, de poco a poco, y que digo, va a ir sucediéndose con todo tipo de cosas, con restricción de libertades, con mentiras, es decir, que no todo, es solo lo que se luce, como dice una frase vuestra. Ah,
entonces sería el 2070 el año de la revelación extraterrestre.
Está previsto así, no quiere decir que sea así. Nosotros el futuro no lo podemos saber.
Aproximadamente.
Lo único que sabemos es que esa es la fecha establecida en la agenda, no por ahora, sino de hace tiempo. Y que, digamos, 2022 era la fecha en la que se empezara, digamos, la operación, la carrera, que llegará hasta 2070. Luego ya veremos, ¿no? El que depende de la, cómo se vaya asimilando, contextos, de todo lo que vaya sucediendo, ir hacia un lado o ir hacia otra dirección. Puede ser que se alargue o puede ser que se acorten los tiempos.
Dependerá de la reacción.
Dependerá de la reacción, claro. De las personas, pero digamos que lo único que puedo decir es que se ha empezado ya y bueno, de la misma manera que estaba previsto una pandemia, de la misma manera que había previsto una invasión en Europa, todo esto estaba previsto también. Más cosas importantes. Yo sé que os encantaría que os dijera, ya que os estoy hablando de todo esto del fenómeno extraterrestre, que supongo que lo estaréis encontrando interesante, porque al final es un tema que sé que gusta a la mayoría. También sé que me gustaría que os dijera que el fenómeno aeronáutico o aeroespacial iba a ser el fenómeno predominante en los próximos años, pero no es así, ¿vale? La industria predominante en los próximos años va a ser la farmacéutica, ya lo puedo advertir, ya ha superado el comercio de armas. Y están sucediéndose una serie de cosas interesantes. Aparte de los contratos que se están firmando y destruyendo dentro de las farmacéuticas es lo que más fuerza ha ganado, la industria que más fuerza ha ganado en los últimos años, y no a raíz de la pandemia solo, sino antes, y que más fuerza va a tener en los próximos 50, 100, 200 años. ¿Vale? Es decir, va a tener una fuerza aplastante. No olvidemos de que al final yo no sé el futuro. En espíritu, dentro del tren del tiempo. No soy E.ON. O sea, cuando pongo esa cifra, me refiero a que se proyecta para largo la cosa. Pero no estoy diciendo una cifra para tomarla en serio. No lo sé yo eso. 50 años seguro. Y de ahí para adelante. Se están estudiando todo tipo de historias. Para empezar, se están preparando nuevos virus de todo tipo y la venta de... tremendas vacunas para todo tipo de virus, virus que ya estaban erradicados, virus que van a ir apareciendo de nuevo, virus nuevos, mutados, etcétera, etcétera, porque ha dado bastante, bastante rédito todo el tema del COVID. Ahora, se están preparando, y esto que digo no es ahora, esto lleva pasando ya décadas. Vosotros pensad que esto de la industria farmacéutica empieza a cobrar fuerza de verdad a finales de los años 90, principios del siglo pasado, del siglo actual, y hasta ahora solo ha ido increciendo cada vez con más fuerza. No es que sea ahora, esto ya ha pasado desde hace tiempo, pero se están inoculando, digamos, no quiero decir que se están creando mosquitos biónicos, que también... sino que se están preparando mosquitos de verdad, se están inoculando con distintos virus para que los mosquitos sean los transmisores de virus que van a ir apareciendo. No digo que sea ahora, esto ya lleva pasando décadas, esto de los mosquitos que se llevan preparando en laboratorios y que luego se sueltan para que traigan todo tipo de plagas de enfermedades. Pero digamos que ahora está volviendo a suceder y está sucediendo con fuerza. Y se prevé que escampen todo tipo de enfermedades que luego se van a decir que tienen su origen zoonótico, que aparecen del gallo, de la gallina, de la oveja, de la cabra o del gato montés. Pero al final realmente son virus preparados en laboratorios y preparados ya a través de mosquitos para inocular. Y son muy transmisibles entre humanos, lo cual se espera que haya transmisibilidad total y cada vez más de distintos virus y patógenos. Claro, no voy a decir uno concreto porque son varios. Tampoco lo entendamos como que son virus potencialmente mortales. Unos son más que otros, pero no son potencialmente mortales. No son virus, digamos, encontrados en la Antártida que se encuentran en un laboratorio clandestino. Son virus comunes, más o menos, pero que lo que hace es que disparan la venta de vacunas. Y esto es algo que se va a ir viendo los próximos 2-3 meses. Claro que son enfermedades que luego van a pasar desapercibidas, lo van a ver sobre todo los médicos urgencias, que van a empezar a tener disparadas un poco las urgencias con todo tipo de virus, pero que madre tampoco mía. Lo van a atribuir, digamos, no todas van a hacer sonar las alarmas mediáticas. No todas. La minoría. Sí, porque son muchas también, ¿no? No se puede hacer noticia de todas. Pero sí va a haber una plaga de mosquitos que van a infectar enfermedades y que están, esto está preparado. Madre. Esto está preparado desde hace tiempo ya. Y va a seguir sucediendo porque sucede cada año. Pero digamos que cada vez con más fuerza porque se ha visto que da negocio todo el tema de los virus. Eso es una parte importante también de las que quería comentar de alguna manera. De la misma manera que también se está preparando, se está estudiando, son cosas que han ido sucediendo en el mundo de, bueno, la farmacología, la medicina, etc. Fíjate que se han presentado, la cura para el cáncer se conoce desde hace tiempo en áreas muy, muy, muy secretas, digamos, tipo Área 51, bases muy... Pero no, digamos, en la medicina general o convencional que todo el mundo conocéis. Se ha silenciado a distintas personas que, bueno, han hecho experimentos importantes a favor de la eliminación del cáncer con un fármaco.
No hace poco eso salió una noticia sobre... una medicina, un fármaco.
Sí, pero lo que tú me estás diciendo es la parte mala, no la buena. Vale. Es decir, ahora lo cuento. Vale. La parte buena es que se ha logrado bocetos, todo digamos por escrito, ¿no? Con sus propios papers científicos y con todo bien presentado. La manera de poder eliminar el cáncer, bueno, de una manera, digamos, efectiva. Digamos, bueno, eso daría para otro tema. Daría para otro tema, cómo se elimina el cáncer de una forma efectiva. Lo cual ha sido desechado. Todo esto no se puede explicar sin explicar bien todo lo que es el cáncer. Pero bueno, lo cuento así a grosso modo. Ha sido suprimido, se han eliminado los estudios, se ha, bueno, silenciado personas, etc. Porque se está trabajando de forma oficial. ¿Qué es lo que interesa? Con una vacuna que va a vencer el cáncer. Estamos hablando de vacuna otra vez. Como si el cáncer fuera un virus, pues lo mismo, ¿no? Es una historia cómo funciona, pero al final el negocio de las vacunas, ¿quién está detrás del negocio de las vacunas? Multimillonarios, lobbies importantes, como he dicho, es una gran industria. Y las vacunas van a dar mucho más dinero que otro tipo de técnicas para eliminar el cáncer. Entonces, ahora mismo lo que se prevé es que se puedan vender vacunas. Todavía queda para esto, porque está en fase muy, muy preliminar. Todavía queda. Pero vamos a ver cómo, aparte de distintos fármacos, que también lógicamente se venden, lo más efectivo van a empezar a ser unas vacunas que van a aparecer dentro de unos años. No puedo decir cuándo porque es algo que depende mucho de las pruebas, los rápidos que se avancen, etcétera. Pero va a llegar mediante vacunas. Esto a mí me parece algo demencial porque hay maneras mucho más prácticas, sencillas de contrarrestar el cáncer que no sea con vacunas, teniendo en cuenta que la vacuna no va a ser inocua, como sí lo pueden ser otras técnicas. sino que la vacuna va a venir preparada con una serie de alteraciones genéticas. Que bueno, no lo digo muy fuerte, que os censurarán. No lo digo muy fuerte, que cerrarán el canal. Pero bueno, puede suceder esto también. Bueno, vacunas para el cáncer. Es una de las cosas que van a ir apareciendo en un futuro.
¿Operaciones genéticas con qué fin? O sea,
control. Vamos a hablar siempre de control. Todo tiene que ver con el control. ¿Vale? Las vacunas tienen que aparecer no solo por los virus, sino ahora el campo importante es el cáncer. Es el cáncer. Se lleva estudiando tiempo esto, ¿eh? El querer hacer vacunas para vencer al cáncer es algo de más o menos 1993. Digo la idea. Lo que pasa es que ahora han empezado a inyectar dinero y a aparecer, digamos, una serie de medios que están haciendo esto algo muy palpable y serio. Ya se están viendo los primeros papers científicos al respecto y va a aparecer en forma de vacunas. También puede haber algún fármaco, como digo, que también dé dinero, pero especialmente la vacuna, ¿sí? El sistema de vencer el cáncer mediante otro tipo de terapia que no tiene nada que ver con fármacos no es algo que interese. Pero bueno, eso es otra historia. Eso ya te digo yo que es otra historia. En fin, eso es otra de las cosas que os quería contar que están sucediéndose. Más cosas en el ámbito tecnológico. Se está desarrollando un virus que se conoce como, actualmente el nombre como proyecto es el hipervirus. El hipervirus. Que se le va a poner nombre, se le va a patentar, va a tener... Estamos hablando de un virus informático ahora. Hipervirus. Un virus informático, ¿vale? Que se le va a poner nombre, va a tener su patente porque va a tener su empresa. Bueno, todo esto, ¿sí? Pero se está preparando ahora mismo un virus informático que sería capaz de dejar toda, absolutamente toda la red de internet desconectada. Absolutamente toda desconectada. Toda. Un virus que podría afectar a cualquier aparato que estuviera conectado a la red. Quedaría infectado, de manera que todos los datos personales quedarían almacenados en una nube. ¿Vale? En una nube privada y confidencial. Todos los datos de todos los dispositivos. Todos, absolutamente todos. Los que estuvieran conectados a una red. Televisores, tablets, teléfonos, ordenadores. Cualquier aparato que estuviera conectado a la red. ¿Vale? Todos esos datos quedarían grabados. Desde datos de historiales médicos. Hasta cuentas bancarias. Hasta cualquier tipo de historia, ¿no? Por supuesto, los gustos personales y eso. Pero eso ya lo tienen. Lo que más interesa ahora es conseguir los datos médicos especialmente para saber potencialmente dónde atacar y cómo crear los distintos virus. Pero desde luego que esto se está preparando, este hipervirus. No quiere decir que se vaya a lanzar, cuidado. Solamente se lanzaría bajo condiciones, pero digamos que sería el arma de destrucción masiva digital, virtual. Es decir, esto lo podrían comprar distintos gobiernos, de hecho lo van a comprar distintos gobiernos, porque hay estos virus pueden ser, además, digamos, lanzados con unas coordenadas concretas, por ejemplo, a un país concreto. Y esto lo van a comprar los distintos países como para tener armas disuasorias. Se prevé que se va a vender estos virus en billones de dólares. O sea que no todos los países lo van a poder comprar. Esto lo digo desde ya. Estamos hablando de un arma de destrucción total, de destrucción masiva en Internet, o sea, virtualmente.
¿Y qué países están participando en el desarrollo de los virus informáticos?
Está participando Japón, está participando China, está participando Estados Unidos, está participando Canadá, está participando Francia, está participando el Reino Unido. Estos son los países que actualmente están participando en el desarrollo. Bien, se prevé que puedan unirse también a esto en tanto Taiwán como Rusia como la India. Pero bueno, poco a poco se van a ir añadiendo países. También Grecia quiso añadirse hace poco. Otros países lo han dicho que no, como Noruega o como Dinamarca. Pero bueno, son historias, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. No quiere decir que se vaya a lanzar, quiere decir que es un arma que potencialmente se puede lanzar en caso de conflicto mediático, en caso de conflicto diplomático, ¿se entiende? Y que puede estallar en cualquier momento y dejar inoperativo de internet todas las líneas. De todas maneras, se está estudiando para, sin ese virus, esto que suceda, para lograr un control de internet. No es la primera vez que lo dije. Es lo que ya en la jerga, dentro de los distintos países, no hace falta entrar en la élite. Ya los países esto conocen, el tema. Se está hablando de un macro apagón mundial. Macro apagón mundial. Macro apagón mundial que puede afectar tanto internet como todos los aparatos eléctricos. También podría dejar sin nada la línea eléctrica. Ahora no estoy hablando de ese virus. Ahora estoy hablando de otros medios, de otras maneras y de otras medidas. De dejar también sin corte, con un corte eléctrico, sin suministro eléctrico, todo el planeta al mismo tiempo, o por lo menos una parte importante del mismo.
¿Durante muchos días?
Durante varios días, sí. Sí. Y diríamos, a ver, porque esto significaría el caos total, el fin de la vida como se conoce, con la intención de redefinir la vida y comenzar a implantar unas nuevas medidas de seguridad que fueran mucho más estrictas, para mayor control, para que esto no suceda la próxima. O sea, todo esto son ataques de falsa bandera, como diréis vosotros, que fuera de la guerra suceden a menudo. Y para terminar mi disertación o mi explicación, también me gustaría contar que están sucediendo más cosas también en otros ámbitos. Yo ya he hablado varias veces de esto de los posibles apagones y demás, pero también...
¿Está previsto a corto plazo?
Está previsto a medio plazo, que pueda suceder.
¿Años, semanas, meses?
Vamos a ver, es que depende, porque luego lo otro que quería hablar ya para cerrar está un poco relacionado, pero está relacionado con el ámbito de la invasión europea que hay en estos mismos momentos. A raíz de esto, es posible que salpique de alguna manera, se prevé una escasez importante de alimentos. Es algo que va a suceder. No solamente esa relación de la guerra, sino las consecuencias colaterales que hay detrás. Uh-huh. ¿Me entienden? Las consecuencias colaterales que hay detrás, que muchas veces obedece a intereses, a lobbies, también es una serie de historias, ¿no? Pero puede haber una falta de alimentos en gran parte de Europa. En gran parte de Europa, yo os recomiendo hacer acopio de comida. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Europa. Es decir, no es previsible que esta ausencia o falta de alimento llegue a América. Puede suceder, pero no es previsible. O sea, siempre va a haber, porque la globalización hace que todo quede un poco tambaleando, ¿no? Especialmente en Europa. Una falta de alimentos y también un problema con las posibles redes eléctricas. Que son cosas distintas. Porque el problema con el suministro eléctrico se puede dar por varios factores. Por el factor que yo expliqué al principio o por este. Por eso digo, si es el factor que yo expliqué al principio, estamos hablando de varios años. Si hablamos del segundo factor, tema guerra, podría suceder en los próximos 3 meses perfectamente. De 1 mes a 3 meses podrían suceder. No tiene por qué suceder, lo que es un corte eléctrico es mucho más difícil, pero por lo menos sí una escasez de alimentos que pueda cada vez ser mayor. No tiene por qué suceder. Yo siempre lo explico, no soy un espíritu que venga del futuro. Ah, mira, ya ha venido Noriel a hablar de lo que va a pasar. Ah, qué bueno, ya ha venido el oráculo. El que viene en el futuro nos va a explicar el futuro. No, no vengo del futuro. Vivo en el tren del tiempo como vosotros. Lo que pasa es que tengo la información de lo que están planeando, pensando algunos, y que aquí la cuento para que podáis prevenir. ¿Va a suceder? Pues puede ser que no. Porque después se llega a acuerdos, se firman tratados, se deshacen tratados, se eliminan ideas, se ponen ideas nuevas encima de la mesa. Entonces, es una prevención, digamos, de una predicción que puede suceder, pero que no tiene por qué. Es la realidad. No vengo a contar el futuro. Vengo a anticipar algo que ahora mismo se está preparando y que tal vez a la próxima vez que venga diga, mira, este proyecto ya se cerró, ya no interesa, le interesa, nunca se sabe. Ya no sabéis que esto lo he explicado varias veces.
Sí.
Bueno, hasta aquí todo lo que puedo contar, porque la energía de ese tentáculo, como dije al principio de la sesión, es limitada. Tendría muchas más cosas por contar.
Sí, una pregunta.
Y sé que os interesa mucho que hable de Marte y de toda esta carrera espacial y de todas estas cosas que están sucediendo, pero como dije, realmente no es lo más importante.
¿Está asociada esta tecnología terrestre con nuevas formas de vehículos en reemplazo al petróleo? Una pregunta que había hecho anteriormente.
A ver, esto se está preparando también. Sí, esto también se está preparando. El reemplazo es inminente. Pero bueno, hablamos de otro momento, si queréis, del reemplazo de estos vehículos que consumen petróleo. Nos vemos. Hasta todo momento.
Muchas gracias. Todo momento.